ninguna gota ha caído ya esta tarde, aunque lo peor lo tendremos a partir de esta madrugada cuando los termómetros se desplomen en Madrid. Alerta a cero en la región y temperaturas que en la sierra podrían no superar los 9 grados bajo cero. Mantita, brasero y radio. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. Hoy el gobierno regional ha confirmado que, en efecto, tiene una deuda de 100 millones de euros contraída con las empresas que se dedican a impartir cursos de formación, noticia que ayer les adelantamos aquí en la antena de la cadena SER. Dice la comunidad que ha habido un problema técnico derivado de la fusión de las consejerías de empleo y educación y que esta misma semana se van a reunir con los afectados para cerrar un calendario de pagos que evite lo que ahora mismo es su principal temor, es decir, la quiebra de estas empresas.
De lo que se trata es de que al suprimirse la Consejería de Empleo y pasar a Educación ha habido algún problema de retrasos en los pagos. Ojalá que todas las empresas, el problema que tuvieran es el retraso en el pago. Pueden tener la certeza de que cobrarán, cosa que por desgracia hay muchos otros que no pueden tener en los momentos en los que vivimos.
Ese es el compromiso. Aguirre niega que se esté ocultando el déficit, es decir, niega la acusación de la oposición socialista, pero lo cierto es que hasta ayer mismo, hasta que ayer se conoció la noticia, nadie hizo ni el más mínimo esfuerzo por resolver esta situación de facturas impagadas. Ojalá el tema quede zanjado esta semana y ojalá este no sea un problema que se extienda a otros sectores y a otros proveedores. Quizá, puestos a cobrar, seguro que hay servicios más importantes y más necesarios que estos de la formación, pero tal y como están las cosas, cualquier retraso, cualquier factura sin pagar, que puede parecer algo nada capital, puede comprometer el futuro de pequeños empresarios, de pequeños proyectos, que o cobran o no podrán seguir adelante. Además, una noticia de la que luego hablaremos en nuestro tiempo de opinión, el malestar que hay entre los comisarios madrileños que acusan al nuevo jefe superior de la policía de haber entrado como elefante en cacharrería destituyendo a todos los comisarios de Madrid y que ahora, por un error, pues va a tener que readmitir al menos temporalmente. Crónica de la tarde Madrid, Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, profundo malestar. Fuentes policiales denuncian que el máximo responsable de la Policía Nacional de Madrid ha estrenado su cargo con mal pie. Hace días llamó a todos los comisarios para que desfilasen por su despacho uno a uno para comunicarles que iban a ser destituidos, argumentando que no estaban preparados para sus puestos, que no eran de su confianza e incluso que algunos eran vagos o estaban desmotivados. Pues bien, el nuevo jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez, ha tenido que pasar por el trago de readmitir a todos los comisarios que cesó porque desconocía la existencia de una sentencia que obliga a sacar a concurso los puestos de responsabilidad. Y más cosas, la caja mágica cierra parcialmente, cierre repentino que hemos conocido esta tarde y que afecta a las pistas de pádel y la piscina, todo según ha explicado fuentes del Ayuntamiento de Madrid, debido a unas obras de acondicionamiento. A raíz del cierre se ha sabido además que la Federación de Tenis de Madrid se ha quedado sin dinero para poder mantener el convenio de explotación de los cursos de alto rendimiento en la caja mágica. De forma temporal, Madrid Espacios y Congresos y la Federación han llegado a un acuerdo para que los cursos se puedan seguir impartiendo en las pistas exteriores a cambio de una cesión gratuita para no perjudicar, dice el Ayuntamiento, a los alumnos que ya se matricularon. Rocambolesca situación, escandalosa incluso, según denuncia Ángel Pérez de Izquierda Unida.
Se interrumpen las actividades de tenis, de pádel, de natación, en una instalación que ha costado 300 millones de euros a los madrileños. Entonces lo que tenemos que decir es que nos gustaría que Madrid efectivamente tuviera capacidad para organizar unos Juegos Olímpicos, pero nos gustaría también que tuviera capacidad para mantener los polideportivos de barrio.
La cuenta atrás para la manifestación del próximo 7 de febrero en defensa de los servicios públicos ha comenzado ya. Hoy los sindicatos convocantes han presentado el manifiesto que sentará las bases de la protesta del próximo martes, manifestación contra la modificación de la ley de medidas fiscales que provocará, según los sindicatos, la pérdida de 11.000 puestos de trabajo.
La cantidad de personas que se van a incorporar al desempleo a partir de ya.
Que en estos momentos de crisis es donde existen más desigualdades. y es cuando más necesario son los servicios públicos.
Y en consecuencia, todo aquello que vaya en detrimento del empleado público va también en detrimento de los propios ciudadanos.
Lo que no puede ser es que el funcionario, el empleado público, sea la estera que aguante todos los palos.
Y una cosa más, Javier, hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra Clamparu, alias Cabeza de Cerdo. En esta segunda sesión se ha vuelto a constatar la crueldad del acusado que obligaba a prostituirse a menores. De hecho, ese ha sido el detonante que precipitó su detención. La fiscalía, recordemos, pide 28 años de cárcel. La sentencia se conocerá al menos en 2 semanas.
Gracias, Javier. Área de servicio, tráfico y tiempo. Por esto último vamos a arrancar porque va a hacer un frío de cuidado. Lo dicho, temperaturas muy bajas esta próxima madrugada, frío siberiano, que aunque nunca hemos estado allí, tuvimos, debe ser de los buenos, y sobre todo, mensajes de precaución en la carretera. Vamos a conocer el pronóstico para las próximas horas. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, que tengamos frío siberiano no quiere decir que lleguemos a las temperaturas de Siberia, ¿eh? Tienes toda la razón. Viene de Siberia, pero aquí llega un poquito más atemperado. Lo cierto es que sí, entramos en alerta amarilla, el primer nivel de alerta en el sistema central en la sierra esta noche, no por nevada. Sí que hemos visto caer alguna precipitación débil, incluso porque ahora está llegando la parte frontal de esa bolsa de aire frío y al chocar con el aire algo más cálido que teníamos forma nubosidad la que hemos visto esta tarde y puede generar alguna precipitación aislada y débil que no significan nevadas fuertes ni mucho menos. Algo más importante, esa precipitación entre esta tarde y noche y la próxima madrugada en el sistema central, pero ya está, nada más. Lo más interesante de esta situación es el fuerte descenso de temperaturas, como decías, que nos lleva a valores incluso negativos por primera vez este invierno en el centro de la ciudad, en el mismo centro de la ciudad de Madrid. Podremos ver seguramente la Cibeles congelada durante los próximos días y valores máximos de temperatura que van a caer en picado, porque mañana tendremos 5 de máxima, pero entre el viernes y el domingo no pasaremos de los 2-4 a mediodía, a pesar de la presencia masiva del sol. Atención, porque en el sistema central, en la sierra, las temperaturas pueden bajar en las madrugadas del viernes, sábado y domingo hasta los 15 bajo cero, en algunos puntos incluso en las cumbres por debajo de ese valor, y seguramente el viento, que va a soplar moderado durante los 3-4 próximos días, acentuará aún más si cabe la sensación de frío, que no nos la vamos a quitar de encima hasta el próximo lunes o martes.
Bueno, Madrid no será Siberia, pero mínimo menos 15 grados no está nada mal.
Sí, en la sierra, en el sistema central, no en la capital y en sus alrededores, pero sí en el sistema.
Afortunadamente. Florencio, un abrazo, buenas tardes.
Otro para ti, hasta luego.
Venga, los conductores deben extremar, por supuesto, la precaución, sobre todo a primera hora y de madrugada, ante la formación de placas de hielo. Situación ahora mismo en las vías de acceso y salida en la región. Carlos García Nuño, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, a esta hora, tenemos las retenciones más o menos habituales en las principales entradas y salidas de Madrid capital, también en la M40. Destacamos los problemas que hay en esa vía de circunvalación, en Hortaleza sentido A2, en Pozuelo sentido A5, entre la Peineta y Coslada sentido Cartera de Valencia y en el barrio de la Fortuna, justo en la incorporación a la A5. También hay problemas en la entrada por la A2, entre el acceso a la calle Arturo Soria y el enlace con la M30, en la Cartera de A Coruña hay retenciones entre la Florida y Majadahonda en ambas direcciones, y en la salida por la Cartera de Andalucía en Getafe. Por último, también problemas de salida en la A5 a la altura de Móstoles.
Y en el centro, ¿cómo va la tarde ahora mismo? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Lo más importante, en la M30, el recorrido entre la zona cercana al puente de Costa Rica hasta enlazar prácticamente con el nudo sur, hoy con mayores dificultades a consecuencia de una incidencia que se producía en el nudo sur en la salida a la avenida de Córdoba, que ya se ha solucionado, ya se circula con normalidad, pero que todavía ha dejado ese rastro, todavía se registran esas dificultades que hoy enlazan con la zona norte. Por lo tanto, atención a este recorrido. En el resto de la M30, los problemas todavía de hora punta al paso por el puente de los franceses, y en el centro a evitar de momento la zona de Gran Vía en sentido Plaza de España y con circulación algo más lenta la zona de Don el Doctor Esquerdo y la entrada por la Avenida de América.
Gracias, pantalla. Son las 7 de la tarde y 14 minutos. Y hacia el final del programa les vamos a llevar a la pasarela Cibeles, renombrada con un título interminable, aunque lo vamos a intentar, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Hoy a Esperanza Aguirre le han gustado allí los chubasqueros de Roberto Verino.
Se lo acabo de decir a Roberto, lo primero que voy a comprar según salga de aquí es un impermeable de esos de que ha presentado al principio para invocar la lluvia.
Aunque estos días hace falta más bien aquí en Madrid un forro polar. Ha dicho la presidenta también que le gusta el encaje, aunque no lo ve mucho para su edad. Cosas de la moda. A ver si luego Francis Montesinos nos moderniza a nosotros un poquito. 2 minutos de pausa y volvemos. Hasta ahora.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
The Knife. Disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
Escucha con nosotros la vida.
Es una desmotivación generalizada con el panorama. Da igual el cambio de gobierno y da igual un poco el cambio de todo. Creo que las perspectivas es de, no sé si de pesimismo quizás, y un poco de incertidumbre de qué va a pasar.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITE y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M-Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689-45-33-69 y 959-12-70-45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Esta noche a las 11, Carmen Chacón en Hora 25.
Si este partido es capaz de poner en marcha ya, en pie ya, una alternativa. Y está mirando si volvemos a cerrarnos y a resignarnos. O somos capaces de abrirnos, de levantarnos, de ponernos en marcha, de coger velocidad y abrir un nuevo tiempo para el Partido Socialista, de respuestas a la gente y también de victorias. Y yo sé que somos capaces de hacerlo como lo hemos hecho en tantos y tantos congresos.
Ángeles Barceló, entrevista a la candidata a la Secretaría General del PSOE. A partir de las 11, en Hora 25. Cadena SER, escucha con nosotros la vida.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
7:18 p.m, de vuelta estamos. Cristina Santamarina, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida.
Muchas gracias.
Moncho Alpuente, hola.
¿Qué tal?
Sara Medialdea, ¿cómo vas?
Muy buenas tardes.
¿La dos todos o no?
No, todavía no. Todavía no,
hace fresquito. Y además se ha cubierto, esta tarde se ha cubierto un poquito el cielo y han caído algunas gotitas. Ahora no estaba lloviendo, ¿no?
No, está fenomenal.
Dos gotas nos han caído hace un momentito.
Sí. Han caído, pues entre esas cinco que han caído me han caído a mí encima. Vamos a repasar ya las noticias de este día, que además hay muchas. La primera la han escuchado ya en el resumen de Javier Bañuelos, el malestar, el cabreo que hay en el entorno policial después de que el nuevo jefe superior de policía, Alfonso Fernández Díez, haya destituido a todos los comisarios de Madrid. Bueno, es lo habitual cuando llega un nuevo equipo. Parece que, en cualquier caso, las formas no fueron precisamente en este proceso las más respetuosas ni las más ajustadas a la legalidad. Pero la polémica, insisto, viene sobre todo porque todos estos despidos no se han podido consumar. Alfonso Gea, ¿por qué? Buenas tardes.
Buenas tardes. No se han podido consumar porque existe una sentencia que dice que desde el momento en el que se publicó esa sentencia, que es hace ya bastantes meses, cualquier cargo de este tipo tiene que ser sometido a concurso público, a concurso de méritos o a una oposición interna, evidentemente, para llegar a ser responsable comisario de alguno de los grupos o de todos los grupos de investigación de la jefatura. La fama de duro de Alfonso Fernández Díez pues le precede, ya intentó poner patas arriba a la Policía Foral de Navarra y eso le costó en su momento tener que pasar por el Parlamento Regional de esa comunidad autónoma a dar explicaciones, y si hay algo que desde luego no soporta un mando policial es dar explicaciones en foros públicos. La cuestión es que de golpe y plumazo cesa a los comisarios de los grupos de investigación para nombrar a gente de su confianza. Hasta aquí todo puede parecer normal, todo cargo, evidentemente Javier quiere a su gente de confianza lo más cercano a él, eso está claro. Lo que ha pasado con Alfonso Fernández es que se ha precipitado tomando la decisión de cesarles y peor aún, ni él ni nadie del Ministerio del Interior le había informado que existía esa sentencia de obligado cumplimiento. Total, que se pasó una serie de días diciéndoles a los cesados que evidentemente los cesaba en algunos casos, según nos dicen algunos de los afectados, con muy malas palabras e incluso poniendo en duda la profesionalidad de estos comisarios, para luego tener que volver a mandarles un correo electrónico y decirles que no estaban cesados porque la ley es surrealista. Pero fíjate que lo más surrealista, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díez, le ha dado a esta jefatura y concretamente a este jefe superior de policía, bueno, pues lo más surrealista es que en esas reuniones, por así decir, de pasarnos el testigo entre los nuevos alzados y los viejos cesados, bueno, pues han visto las caras todos, han sabido muy bien
van los nuevos y los viejos.
Claro, los nuevos y los viejos, ¿quién estaban ahí? Sus cuitas personales, como las hay en cualquier trabajo. Ajá. Han enseñado sus cartas y otra vez a la situación inicial, es decir, que los que habían sido cesados han tenido que volver a sus puestos de trabajo y los que habían sido nombrados a dedo, como ha hecho el Partido Popular, evidentemente, con el nuevo jefe superior de policía, pues han tenido que quedarse hasta el momento, hasta que diga el gabinete jurídico del ministerio lo que va a pasar con esos cambios. Lo cierto es que hay una sentencia que dice que tienen que ser ofrecidos, o mejor dicho, elegidos mediante concurso. Puede ser, como decía, concurso de méritos, una oposición restringida para los inspectores y comisarios. De cualquier modo, que ahora mismo el edificio de Federico Rubio y Galí, la calle Federico Rubio y Galí, donde está la jefatura superior de policía, hay mucha tensión, hay mucho enfado, hay mucha denuncia y mucho cabreo por las formas, y vamos a ver qué sucede, porque volvemos a decirlo, el director general de la policía, Ignacio Cosidó, dijo que la jefatura superior de policía de Madrid era puntal estratégico en la política de seguridad ciudadana en España. Bueno, pues así hemos empezado.
A ver, vamos a sumar enseguida vuestras opiniones, pero antes permitidme que salude a José María Benito, que es el portavoz del SUB. Señor Benito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, esto que ha ocurrido es tal cual, es decir, por este defecto de forma, estos pseudonombramientos se han quedado ahí a medio camino y al final no se ha podido prescindir del antiguo equipo y están a caballo ahora mismo entre un equipo que tiene que entrar y un equipo que no ha conseguido salir.
Pues tal cual es, yo no lo hubiera explicado mejor que lo ha explicado Alfonso, pero en cualquier caso yo empiezo negando la mayor. Siempre que llega un gobierno nuevo, lo que suele hacer en la Dirección General de la Policía, y lo que es normal, es que cambia la cúpula, es decir, lo que entendemos por cúpula policial, subdirectores, jefes de división y comisarios generales, y algunos jefes superiores, como ha sucedido en este caso. Lo que no es normal es que se cambie, por ejemplo, a los comisarios jefes de las comisarías de distrito, que debe medirse por otro rasero que no sea la confianza, debe medirse por la efectividad, porque además, si se hiciera así, cada gobierno nuevo que llegara cambiara todos los mandos policiales, de jefes de grupo de investigación, etcétera, habría que cambiar a miles de profesionales en toda España, y eso no es lógico, no parece lógico.
Se está cuestionando, por un lado, la forma en la que se ha hecho, pero también los modos, ¿no? Parece que el tono no siempre ha sido el más adecuado a la hora de anunciar esos despidos, ¿no? Esos cambios.
Los comisarios son los primeros que se han, bueno, han puesto en conocimiento de las organizaciones sindicales este hecho, ¿no? Los modos no son los más adecuados porque, insisto una vez más, comisarios de distrito, jefes de brigadas de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los criterios deben ser profesionales. ¿Y cuándo son criterios profesionales? Cuando la eficacia ha quedado demostrada. No puede ser que, por ejemplo, la Brigada de Información de Madrid haya sido una de las que más ha rendido, de las que más ha mejorado los últimos años, y bueno, pues porque llega un jefe superior nuevo, al comisario se le cese. No tiene ningún sentido ni tiene ninguna razón. Hay que mirar otros criterios más objetivos, y no pues el que me caiga bien, me caiga mal, seas afín a tal partido político, seas afín a cualquier otro. Y además, incumpliendo las sentencias judiciales, como bien decía Alfonso, hay sentencias judiciales que dicen cómo debe de hacerse. Por cierto, sentencias que ha esgrimido el director general de la policía, Ignacio Cosidó, en innumerables ocasiones en el Parlamento.
Alfonso Gea destacaba también, digamos, que el carácter profesional, o al menos así se nos vendió, del nuevo jefe superior de la policía, llama la atención, en cualquier caso, ¿no?, que no haya tenido en cuenta este detalle no poco importante, ¿no?
Hombre, la verdad es que nosotros estamos muy cansados de hablar de profesionales cuando está un determinado equipo de gobierno, en este caso el Partido Popular gobernando, y de poco profesionales cuando es otro partido el que gobierna, ¿no? Yo creo que los profesionales se miden por otras cosas y no por las afinidades políticas, porque si hablamos de politización de la policía, esta Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía tiene a dos comisarios que han venido de la calle, han venido de prestar sus servicios dentro del Partido Popular, uno en la Asamblea de Madrid y otro en el Ayuntamiento de Málaga. Por lo tanto, más politización que esa no sé si la hay, ¿no?
Es cierto que a algunas reuniones, como nos comentaba Alfonso, están acudiendo los cargos no destituidos oficialmente y los que van a tomar posesión, o se supone que van a tomar posesión en breve.
Sí, pero lo más curioso de todo esto es el correo electrónico.
Esta es una imagen sencillamente surrealista.
Es surrealista, sí, es surrealista porque, bueno, el jefe superior ha cometido este error, y es verdad que ha mandado un correo a todos, y además les alienta, leo textualmente, dice: aprovecho la ocasión para interesar de tu proceder y dedicación profesional la más elemental cautela y reserva en la constancia de que en tanto no se solucionen aquellas problemáticas, espero y confío en el desempeño de tu actual puesto de trabajo con la misma actitud y dedicación de siempre.
Pero este es a la persona a la que previamente le ha dicho que no
claro,
estaba
a la altura, persona ¿no? a la que previamente le ha dicho que no cuenta con ella, dice que espera que siga con la misma profesionalidad y dedicación de siempre. Oiga, pues si era profesional y dedicado antes, ¿por qué le cesa usted, no? Es decir, no hay ningún criterio para... han entrado como un elefante en una cacharrería en la Dirección General de la Policía y yo creo que es un error grave que al final van a terminar pagando los de siempre, los ciudadanos.
José María Benito, portavoz del SUP, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
A ver, ¿quién arranca?
Bueno, la verdad es que todavía impactada, ¿no? Porque creo que parece un guión de Torrente 4, 5, no sé qué Torrente toca, pero está más o menos en esa línea. Me parece grave para la ciudadanía, para la población en general, o sea, para todos, porque es uno de los cuerpos, además de esos donde uno siente que están más cercanos dentro de todos los cuerpos de, comillas, seguridad del Estado, la sensación de que haya tan descontrol, tan desorden y que además se haga una profunda incertidumbre sobre personas que están en una función pública, en un lugar tan delicado como el que están, y que de pronto intereses partidistas, no parece que haya otros, lo hagan y lo hagan de esta forma, creo que es gravísimo para toda la sociedad.
Bueno, el día de la toma de posesión de Alfonso Fernández Díez, el director general de la policía, Ignacio Cosidó, lo poco menos que lo elevó casi a los altares. Decía que era el mejor policía, el perfil que mejor se adaptaba a una jefatura tan difícil, tan problemática y tan estratégica como es la Jefatura Superior de Policía de Madrid. De los 4 delitos que se producen diariamente de media, uno se refiere a Madrid en toda España. De cada 4 delitos, uno se produce en Madrid. Y bueno, lo ensalzó hasta sus últimas consecuencias en su discurso oficial. Fue un día que, por cierto, él no quiso hablar con los medios de comunicación el día de su elección, lo ha preferido hacer de manera privada días después. No le pudimos conocer ese día, pero lo cierto es que, bueno, ha empezado, como bien decía el representante del SUP, con problemas, y con problemas graves, porque a mí lo que no me cabe en la cabeza, lo que yo siempre digo de estas cosas, es que hay un Ministerio del Interior con un gabinete jurídico ultrapotente, con abogados del Estado detrás. Esto es una sentencia que se conoce desde hace meses. ¿Cómo es posible que nadie del actual Ministerio del Interior, actual gobierno, haya informado a los jefes superiores de policía, que no solamente ha cambiado el de Madrid, también han cambiado otros, que esto existe y que no pueden nombrar a dedo?
Es lo más
que realmente tremendo, ¿no?
Yo creo que en lugar del Ministerio del Interior le tendríamos que llamar Ministerio de lo Anterior. O sea, que parece que retrocedemos en justicia, retrocedemos en interior, retrocedemos en todo, ¿no? A buscar otras fórmulas. Luego a mí me ha gustado mucho el primer informe de llamarles uno a uno y decirles nada menos que no están preparados, que no tienen confianza en ellos, que son unos vagos y que están desmotivados. Eso a todos los comisarios de Madrid. No sabíamos que vivíamos este caos y esta anarquía tremenda. Yo, afortunadamente, creo, no conozco muy bien los entresijos internos de la policía, pero si solamente fuera cierto el 10% de lo que ha dicho, que no debe ser cierto nada, el señor Fernández Díaz, evidentemente la policía española sería peor que Torrente todavía.
Oye, a mí me llama la atención una cosa. Me parece lógico que cuando alguien llega a un cargo quiera contar alrededor de él con personas de su confianza. Entiendo que todos los policías lo son y son profesionales, sean cercanos o no sean cercanos a una determinada ideología. Puedo entender que quiera tener a otras personas y no a las que tenía. Lo que no me casa es que haya tenido esos modos tan poco adecuados. No se puede llamar a una persona y decirle que no sirve o que no le sirve a él para ese cargo y después, vía email, recomendarle que siga siendo eficaz y profesional hasta que se arregle la cosa.
Sí, no, y aparte que no se puede medir, lo decía Garzón en su juicio, que uno obraba por ideología y que los jueces no tienen ideología pero no pueden obrar por ello, y este individuo parece que ha entrado fundamentalmente a aplicar cuestiones ideológicas, o sea que la gente de su confianza evidentemente son, ya te digo, viejos policías. Se ha entrado como un elefante en una comisaría donde también se pueden producir enormes destrozos.
Yo quisiera también al mismo tiempo romper una lanza como ciudadana y como persona que es vecina y vive en esta ciudad de Madrid y en esta comunidad. Yo tengo la impresión que en medio de una situación tan conflictiva como la que viene siendo estos últimos años y tal, que la situación casi como de en general paz civil, con algunos elementos siempre que se han distorsionado de encuentros y enfrentamientos, pero creo que quisiera romper una lanza por la calidad de la policía estos últimos años, porque ha sido notable y sobre todo porque ha logrado una cosa importantísima, y es que se trata de un cuerpo nunca tan cercano como el cuerpo de bomberos, sin ninguna ironía lo digo, pero un cuerpo realmente muy cercano a la población, ¿no?
Bueno, ironía, algo de ironía habrá.
Sí. La ironía era que antes la gente cuando veía, decía, veía un policía, decía, ¡socorro, policía! No estoy aquí, no, por eso, ¡socorro! No, eso con los antidisturbios sigue pasando y sigue ocurriendo bastante a menudo, que la gente grite socorro cuando les vea y no para que les proteja.
Alfonso,
¿no?
¿Algo más?
Simplemente añadir que, bueno, que las estadísticas policiales y de delincuencia en Madrid confirman que esto es una ciudad segura, que digo que confirman las estadísticas.
Que no, que ese micro no funciona.
Que no funciona. Ahora, que digo que las estadísticas de policiales confirman que Madrid es una ciudad segura, que la delincuencia en nuestra capital es una de las más bajas de las capitales europeas, y que yo creo que eso contrasta con la percepción social que puede tener el ciudadano de inseguridad. Pero lo cierto es que el análisis científico de esos datos confirma, como digo, que somos una ciudad segura con problemas. Bueno, pues que eso continúe así, porque todos lo deseamos, pero desde luego decisiones de este tipo no parece que ayuden mucho a que el Cuerpo Nacional de Policía en Madrid, que tiene muchos problemas, porque no todos pueden con el dinero que ganan estar mucho tiempo residiendo entre nosotros, piden el cambio, pero que sigamos trabajando, porque la verdad que es importante, ¿no?, tener a la policía a la calle.
Alfonso, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Ahora sí que están en la calle.
Segunda cuestión del día, un viejo conocido, el proyecto Eurovegas. Cada vez son más los ayuntamientos que se suman a esa idea. Se están ofreciendo, están exhibiendo sus bondades, luciendo atractivo a los americanos para que la megacidad de los casinos se instale en cualquiera de sus municipios, en los municipios aspirantes. Bueno, esta es Esperanza Aguirre hoy mismo.
Hay que hacer alguna modificación legislativa que corresponde al gobierno de la nación. Siempre hemos ido de acuerdo con el gobierno de la nación y espero que en este caso también lo hagamos.
Esperanza y repone el acento en eso mismo que ayer ponía Ana Botella, la importancia de que el gobierno de la nación lidere este proyecto. La cuestión es que a la lista se van sumando ya municipios como Alcorcón, Getafe, Leganés y en la Sierra Norte, El Molar. Emilio de Frutos, alcalde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La decisión, en cualquier caso, no la va a tomar la Puerta del Sol, ni mucho menos. Pero bueno, Las Vegas de Madrid cada día tiene más novios, o eso parece.
Bueno, no sé, como bien ha dicho, yo hasta ahora conozco 5 municipios, contando con el nuestro. Y bueno, la verdad es que nosotros conocimos esto pues allá por el mes de noviembre y empezamos a trabajar en ello. Nos parecía una idea muy interesante para un suelo que el municipio tiene pues a 13 kilómetros al sur de nuestro casco urbano, con lo cual pues estaríamos hablando de una distancia de 29 kilómetros de Madrid. Es un suelo que tiene, pues es un suelo apto para urbanizar, que evidentemente inicialmente estaba previsto para viviendas, pero dado los tiempos que corren, pues no parece que el tema de las viviendas vaya a ser algo inmediato. Hemos hablado con los propietarios, que en principio pues les parece bien la idea, y ahí lo hemos ofertado, un poco en función de lo que vamos escuchando que pretenden estos promotores, es decir, pues un pueblo, o sea, una ubicación cercana a la capital, muy cercana al aeropuerto, como es el caso, bien comunicada, como también va a ser el caso porque hay 2 grandes proyectos de la Comunidad de Madrid que pasan justo por este sector, como es la Radial 1 y como es la ampliación de cercanías hacia los municipios de San Agustín de Guadalix y de Algete, y bueno, el entorno es envidiable, está rodeado por los dos ríos. El suelo tiene, ya te digo, la calificación de sector, es decir, no es un suelo protegido, no tiene ninguna protección, y entendemos que es un lugar idóneo. Y no solo idóneo para el municipio del Molar, sino también para toda la zona norte. Y al final, la zona norte, todos los municipios que estamos aquí en esta zona, pues nos estamos convirtiendo pues en el pulmón de la Comunidad de Madrid. Miles de madrileños vienen a visitarnos cada fin de semana. Un gran porcentaje del suelo pues está protegido. Es complicado al final que estos municipios pues puedan mantener a la gente, porque no hay trabajo, se tienen que buscar la vida por otro sitio, y con un proyecto de esta envergadura entendemos pues que no solo vamos a revitalizar la zona, sino que vamos a conseguir que muchas personas se puedan establecer en estos municipios, porque van a tener su puesto de trabajo cercano. Y bueno, yo creo que, ya te digo, es una oportunidad muy buena para el Molar, muy buena para otros municipios como
San Sebastián. Alcalde, habla de una zona envidiable, lo es, pero comprenderá que es difícil encajar un proyecto así en una zona tan ecológica, como decía usted hoy, tan eco, y lo del empleo lo puedo llegar a entender, lo de los 200.000 empleos de trabajo y demás, pero ¿cómo se hace esto compatible con una vida más o menos tranquila? Porque eso, con una ciudad de casinos en una zona tan envidiable ahora mismo como esa, parece así un poco difícil de casar.
Pues a día de hoy este es un terreno de secano, donde prácticamente antes los agricultores sembraban algo, pero ahora no siembran nada.
Pero bueno, había, hay dos ríos, ¿no? Lo decía usted ahora mismo.
Que hay dos ríos, a derecha e izquierda, pero nosotros hemos tenido muchísimo cuidado. Evidentemente todo esto en unas normas subsidiarias, que son las nuestras, está claramente definido. Hay un suelo, unos suelos de especial protección en las márgenes de ambos ríos, en los cuales evidentemente ni se nos ha pasado por la cabeza intervenir ni ofrecerlos, eso está clarísimo, y lo que ofrecemos es suelo de secano que existe entre un río y otro. Es decir, que si miras a derecha e izquierda, pues te vas a encontrar esos dos ríos, que además entendemos que si se realiza aquí, pues puede ser muy favorable, porque evidentemente se podrían mejorar las riberas de ambos ríos, pero el suelo no tiene ni un metro cuadrado de suelo que esté calificado a día de hoy como protegido.
Pero al margen del suelo, si esto al final tiene las dimensiones que se anuncian, si todo sale perfectamente, si los casinos funcionan de maravilla, si esto se instala en su zona, al final no solo es lo que queda establecido de manera permanente, es decir, los edificios o los hoteles, los cines, sino todo lo que se genera alrededor, ¿no? Es decir, todo el tráfico, todo el movimiento de coches, de gente, es decir, la paz, en fin, se nos va un poquito por ahí, ¿no?
Sí, bueno, esto es al final un poco la circunstancia. Por eso lo bueno que tiene este proyecto, este proyecto en el municipio del Molar, es que ya le digo, al final un poco lo que es el municipio y todos los pueblos de la sierra, pues quedan un poco al margen de toda esta problemática que se produce unos cuantos kilómetros más abajo, más cerca de Madrid. Pero además es que contamos con tres proyectos que entendemos que son muy necesarios, que uno es la Radial 1, con lo cual evidentemente pues ayudaría a que la problemática en la autovía fuera menor, y yo creo que además haría rentable la Radial 1, muy rentable. Creo que si al final la Comunidad de Madrid tiene intención de hacerla, esto ayudaría muy mucho a que esa radial fuera rentable. Está el proyecto de cercanías, con lo cual pues yo también soy muy partidario de todo el transporte público. Perfectamente podría existir una estación aquí que podría hacer que muchísimas de las personas que vienen a trabajar o a divertirse.
Sí, porque los que van a jugar no creo que vayan en cercanías, ¿no?
¿Perdón?
No, digo que los que van a jugar allí al casino no creo que vayan en cercanías.
No, los que vayan a jugar no creo, pero los que vayan a trabajar sí. Entonces, bueno, los que vayan a trabajar, que también se pretende, pues estamos hablando de muchos miles de personas, sí que pueden ir perfectamente en el tren de cercanías. Y luego nos quedaría el célebre cierre de la M50 o M61, como la queramos llamar, que también pues bueno, nos ayudaría un poco a descongestionar todo el tema.
Una última cuestión.
Yo creo que además de todas las zonas que se proponen, quizá esta es la que menos problemática pueda tener de tráfico.
Una última cuestión, alcalde. Sé que es una visión más global del tema, pero ¿no tiene la sensación, la impresión de que se está agitando tanto este tema que lo mismo finalmente se tuerce y se va a quedar en nada?
Pues nunca se sabe. Nosotros al final lo vemos como una oportunidad. Nosotros los ciudadanos nos han puesto para que busquemos oportunidades para nuestros pueblos. Entendemos que es una oportunidad buena. No, al final, no sé al final en qué se quedará, porque evidentemente hay muchas variables que no dependen de nosotros. Nosotros hemos querido ser un municipio más, apostar no solo por el municipio del Molar, sino por toda la zona norte de la Comunidad de Madrid. Consideramos que es muy importante, pues para mantener la calidad de vida que tenemos a día de hoy en esta zona, necesitamos puestos de trabajo. Y para mantener la población en los muchísimos municipios pequeños que están al norte del Molar, pues también necesitan tener un lugar donde trabajar, no muy lejano de su vivienda. Entonces, al final, esto resuelve bastantes de los problemas que tiene a día de hoy la Sierra Norte de Madrid. Y bueno, nosotros apostamos por ello. Somos el municipio más pequeño, evidentemente el que menos influencia tiene, somos conscientes de todo ello, pero bueno, es una oportunidad que se nos plantea, nos parece viable, es un suelo que a día de hoy entendemos que es el mejor uso que se le puede dar a la situación del mercado inmobiliario, y apostamos por ello. Que nos sale bien, genial. Que no, pues bueno, pues por lo menos yo creo que estamos haciendo pues lo que nuestros vecinos nos exigen, que es buscar soluciones.
Emilio de Frutos, gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
A ver, porque aquí hay, como siempre que hablamos de este asunto, se pegan de tortas dos temas que son fundamentales, ¿no? Por un lado, esos 200.000 puestos de trabajo que se prometen, que se nos ponen a todos los ojos como los del tío Gilito, y luego tenemos la otra cuestión más importante, y es que el propio alcalde lo decía, ¿no? Una zona envidiable, una zona con dos ríos, situada estratégicamente en la Comunidad de Madrid, una zona maravillosa, que obviamente, y el alcalde tampoco lo ha podido negar, va a dejar de ser bastante maravillosa para convertirse en algo, en fin, muy diferente a lo que es, al menos.
Yo creo que esto es, bueno, aparte del alcalde del Molar, le mola muchísimo el proyecto, eso está clarísimo, sería un, ya, se lo cedo como eslogan posible, el Molar mola, pero se sabe ocurrido antes probablemente, pero esto a mí me suena más...
Regístralo, que ya sabes lo que pasa luego con estas cosas.
Me parece más que esto es bienvenido Mr. Adelson, en lugar de bienvenido Mr. Marshall, y es lo mismo, y al final el Adelson va a pasar exactamente igual. Yo creo que esto es una... Yo creo que al final no va a venir, porque lo que piden es absolutamente imposible. Había que reformar hasta los estatutos de los trabajadores, que ya están bastante reformados, y ya había que recortarlos todavía más, había que cambiar las leyes del blanqueo de dinero, en fin, sería un auténtico escándalo político y económico hacer eso. Y luego decirle, no al alcalde de Moral, sino que es un problema mucho más general. Qué bonito, ¿no? O sea, el terreno de secano, de cultivo de arajos y tal, lo que, para lo que sirven los terrenos, que es para comer, que es algo que vamos a necesitar todos dentro de poco, ya no. Se iban a plantar ladrillos. Como el ladrillo ya no se puede plantar, plantamos ludópatas, que pueden dar mucho juego. Bueno, evidentemente, el terreno...
Moncho, no exageres, que a un casino irá gente, en fin, ludópatas, y gente que no tenga ningún tipo de, en fin, de enfermedad, tendrá un vicio controlado. Pero, digamos.
Yo lo tengo controlado.
yo he pisado un casino en mi vida.
Yo mi máximo placer en esta vida es que los casinos me pillen muy lejos de casa. Si tuviera uno al lado, probablemente picaría también, pero evidentemente no me parece... lo que traen consigo los casinos, además, evidentemente, no es unos modelos de convivencia envidiables, ni tampoco unos modelos arquitectónicos envidiables, no hay más que mirar Las Vegas, ni ningún modelo de convivencia envidiable. O sea, los casinos traen dinero, pero traen dinero para llevárselo. Porque el dinero que se invierte en los casinos de Mr. Adelson, evidentemente, no va a quedar ni en la Comunidad de Madrid, ni siquiera en España. Ese dinero se va a ir fuera. Luego, muchos de los puestos de trabajo, sobre todo, todos los puestos de trabajo especializados, no creo que haya cursillos de formación intensiva de croupiers y de trabajadores de casino ahora en los pueblos de la Comunidad de Madrid. Luego van a ser importados, y van a ser importados de países en los que las condiciones laborales, que ya tienen ellos otros casinos en Singapur, en Shanghái, en Macao, en sitios así, donde las condiciones laborales son absolutamente nefastas. Y uno de los planes de Adelson clarísimos es que esas condiciones de trabajo, no voy a decir claramente infrahumanas, que tienen los trabajadores de los casinos asiáticos, sean las que se impongan a los trabajadores de aquí. Luego, lo que pasa es que, claro, yo comprendo que el tema del empleo ponga a la gente tan nerviosa que esté dispuesto a aceptar hasta, bueno, no quiero decir más barbaridades, porque iba a decir una muy gorda.
No, y luego además está el asunto de las inversiones que hacen falta para que esto se ponga en marcha, no por parte de los inversores americanos, sino por parte de las autoridades españolas. Uh-huh. O sea, hemos hablado de Radial 1, cercanías, cierre de la M50. Ahora mismo las administraciones públicas están peladas. No creo que estén en condiciones de hacer todas estas inversiones para que un privado se beneficie, porque al fin y al cabo el beneficio va a ser de un privado.
A mí, si fuera un proyecto que en ese sentido realmente tirara con un proyecto estratégico a medio y largo plazo, creo que a lo mejor las administraciones deberían hacer el esfuerzo. Y casi diría que me termina siendo lo único que estratégicamente queda, o sea, las obras públicas que se realizan. El problema es que en general la experiencia de estos últimos años, de estos últimos 25 años en Europa, los parques temáticos, incluidos los de juego, es muy incierta. No, digamos, ya de las experiencias temáticas, incluso cuando han querido encubrirse más culturalmente en el caso de España, han sido muy malas. ¿Qué está pasando con los parques temáticos de factura americana como Disney en París, etcétera y tal?
La Warner,
ese tipo de cuestiones. Con lo cual, realmente es un momento muy incierto, y sí es verdad en ese sentido que no solamente cambia el paisaje de un sitio maravilloso, y en eso estoy de acuerdo con el alcalde, como es el Molar y toda esa zona, sino que el paisanaje humano que va produciendo las culturas del juego, tenemos varios, por lo menos un siglo y medio de experiencia en el mundo de que no es lo mejor de cada casa.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre.
No lo digo por los trabajadores y todo ese tipo de gente, sino por lo que trae todo
ese
mundo.
Como todo esto, al final, pues insisto, yo le preguntaba al alcalde, la última pregunta se la hacía con toda la intención, ¿no? Pero cuanto más se agite este asunto y cuanto más se airee en las condiciones que, además, por cierto, hemos conocido mediante una empresa que supuestamente ha filtrado esos datos, que trabaja para los americanos, pero los americanos siguen sin dar señales de vida porque seguimos sin saber nada de ellos. En fin, yo creo que todo esto todavía tiene que andar un poquito más. Llama bastante la atención que tanto gobierno central como ayuntamiento como comunidad, y escuchábamos antes a Esperanza Aguirre, levanten un poquito el pie del acelerador. Yo creo que también ha habido sensación un poco de cierto ambiente de bienvenido Mr. Marshall, ¿no? De ya está todo solucionado, 200.000 puestos de trabajo, esto se va a hacer aquí sí o sí, y yo creo que ahora se está bajando bajando un poquito la intensidad, porque además yo creo que cuanto más se pisa el acelerador, más riesgo corren las administraciones, ¿no?, de que
sobre todo yo creo, o por lo menos me han informado así, que Adelson se lo ha propuesto a muchos más países. O sea, decir que esto evidentemente es una apuesta, si yo tengo esto aquí y al que me dé más a cambio, si hay una puja a la baja, que en este caso sería a la alta por él, pues ya estaríamos todavía peor de lo que estamos ahora.
A ver, Javier Bañuelos, le hemos dicho a Javier Bañuelos que por favor nos leyera algunos de los comentarios que los oyentes de la cadena SER en Madrid han ido escribiendo en la página web de la cadena SER en torno a esa noticia que firmaba ayer nuestro compañero Felipe Serrano y que hoy ha confirmado la Comunidad de Madrid sobre la deuda que tiene la comunidad, la deuda que tiene contraída con empresas que se dedican a la formación de desempleados y trabajadores. Hoy la comunidad, lo dicho, ha confirmado que esa deuda existe, que ha habido una especie de error técnico. La cuestión es que hasta ahora nadie había previsto una reunión con los afectados. Esta semana la comunidad se ha comprometido a reunirse con los afectados y establecer un calendario de pagos. La cuestión es que las facturas no se han pagado. Pero digo, a partir de esta noticia y en la página web de la cadena SER en Madrid, en radiomadrid.es, hemos visto y hemos leído comentarios muy interesantes de usuarios que nos cuentan casos, situaciones que no son estas o no pertenecen a este sector, pero sí tienen que ver con situaciones muy parecidas, ¿no, Javier?
Pues sí, Javier, hay muchos comentarios, sobre todo de gente muy preocupada y también afectada por este tipo de impagos y de deudas. Juana María, por ejemplo, nos explica que pertenece a una cooperativa de formación con más de 20 años de experiencia, que en su caso les deben más de 500.000 euros en cursos y, ojo, desde el año 2009. Se queja también, obviamente, de este impago, pero también de otro detalle no menor. Mantiene que a día de hoy no se ha publicado una convocatoria de los cursos de formación para el año 2012. Otro oyente, Guillermo, se pregunta que si todos los fondos de formación que se imparten en Madrid proceden de fondos estatales, ¿dónde está el dinero? Manuel cree que hemos destapado un auténtico callejón sin salida. En su caso, escribe, él también es uno de los afectados, también le deben dinero desde el año 2009, y escribe que, bueno, él cumple escrupulosamente con la Consejería de Educación y Empleo, pero no ocurre al inverso y con importantes consecuencias, hasta el punto, nos dice, de que ha tenido que despedir a varias administrativas porque no ha podido pagarlas, además, obviamente, también de no poder seguir impartiendo más cursos. Una situación más, nos explica otro oyente, Teresa, la situación de agua es máxima, según leemos en los comentarios. En este caso, ella dice que esta situación de deudas y de impagos va a dejar a mucha gente en la calle, ya va a ser una de ellas. Calculan aproximadamente 5.000 personas que por culpa de esta deuda, si no se salda de inmediato, acabarán en la calle.
No, decía Esperanza Aguirre, ¿no? Cobrarán, y además nos felicitamos por ello, porque no en todas las comunidades ocurre. Lo que pasa es que la situación es tal que un retraso para un pequeño empresario ya es un auténtico drama.
Pues sí, mira, hubo un tiempo que cualquier empresa, cuando conseguía un contrato con una administración pública, pues se sentía, en fin, como que le había tocado la lotería, ¿no? Era algo seguro, era algo que iba a dar trabajo durante mucho tiempo. Ahora ocurre todo lo contrario. Quienes son proveedores de servicios de administraciones autonómicas, locales o de cualquier otro tipo, están temblando porque realmente los atrasos y las facturas en los cajones durante meses y durante años se van cada vez más. Es muy triste, realmente. Yo creo que para esto, además, siempre es una cuestión de prioridades. Hay muy poco dinero y todos lo sabemos, pero siempre hay partidas donde hay dinero y partidas donde no lo hay.
Sara, que siempre seguramente será mejor que haya sectores prioritarios. Y lógicamente, puestos a no cobrar, seguramente es mejor mantener un hospital abierto que un centro de cursos de formación. Pero claro, es que detrás de eso hay un drama de una empresa y de un señor que no puede pagar sus nóminas.
La formación no es una guardería entretenimiento, es formación, o sea, estás cualificando gente para que pueda disputar por puestos de trabajo.
Pero sí es cierto, Cristina, que
si lo pones con el hospital,
es mejor que no se muera alguien, a que alguien esté más o menos formado.
Entre que alguien coma o alguien tenga una transfusión de sangre, es más importante la transfusión de sangre, pero también es importante que coman.
Claro, sí, porque si no van a necesitar más transfusiones de sangre.
Y quizás es más importante que cobren estos trabajadores o los funcionarios de Parla, que también han anunciado en su alcaldía que no les pagan porque no tienen dinero, pues a lo mejor se puede quitar de otras cosas.
De todas formas,
siempre hay otra cosa de la que se puede quitar.
Yo a mí lo que me parece de todas maneras una barbaridad es, en un momento en el que el problema fundamental del país está en el empleo, pero clarísimamente se suprima la Consejería de Empleo para ahorrar. O sea, ya me parece una barbaridad enorme. Y se la meta con la Consejería de Educación, en la que ya se está recortando. O sea, para recortar más en empleo también. Quitar una consejería de empleo cuando el problema básico del país es el empleo es como querer quitar el problema del paro por el procedimiento de quitar el INEM. Y decir, bueno, como no podemos contarlos, no sabemos cuántos hay, no tenemos paro. Me parece que es la misma solución, ¿eh?
Y luego me parece que, estando de acuerdo, creo, los tres en este caso, hay un tercer elemento que yo marcaría como sumatoria a esto, y es, hay un cierto tono irónico, o yo escuché mal, en la cuestión de qué suerte tienen los acreedores en que es la comunidad la que le debe, porque seguramente tiene otros problemas. Quiero creer que me equivoqué en la recepción y que no puede haber un tono irónico cuando se le está debiendo a pequeñas entidades, cooperativas, empresas, etcétera, 100 millones de euros.
Eso no es irónico, eso es sarcasmo.
Solo una cosita, podían ya, mientras encuentran otra solución, darles al menos el respiro de que no tengan ellos que pagar los impuestos por esos trabajos que no han cobrado.
Claro, lo pedían, de hecho.
Es que es alucinante, ¿eh? Los tienen que pagar incluso con recargo.
No, sí, y luego también el que no haya presupuesto para el 2012 todavía es también muy sospechoso.
10 minutos y llegamos a las 8:00 de la tarde.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
89.6 FM. Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida. Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
M Proyecta, reformas integrales de viviendas, naves, oficinas. M Proyecta, especialistas en rehabilitación de edificios y reformas de comunidades, elaboración de proyectos, tramitando la IT y gestionando las subvenciones. Consulte su presupuesto online personalizado. M Proyecta, reformas integrales, www.mproyecta.es. Marquesa Viuda de Aldama 46, Alcobendas, 91-654-9181.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aerobic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium y termas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Salce.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
De la tarde y 52 minutos, lo decíamos al arrancar, ya está en marcha la pasarela Cibeles de este año, bautizada, aunque vamos a tardar en acostumbrarnos a esto, de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Si después de decir el nombre completo todavía les queda aire y no se han mareado, entonces aquí podrán disfrutar de la cita mañana con la moda, la inaugurado Roberto Verino, y luego ha ido nuestro invitado esta tarde, Francis Montesinos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido todo? ¿Bien, no?
Pues muy bien, fenomenal, contentísimo, la verdad, muy contento.
Esto de ir el primer día, ¿es mejor o es peor? Hay más expectación, seguro, pero también es más arriesgado porque, digo yo, que habrá más nervios.
Hombre, te lo hace merecer para ver si la ve el primer día, no es gratuito. Quiero decirte que consigues estar el primer día a base de unos puntos que son una clasificación del desfile, de medios, de tiempo y de años de estar en Cibeles.
Francis, eso que te iba a comentar, tú llevas muchísimos años viniendo, son 40 años de carrera, ha cambiado mucho. ¿Ahora Cibeles o la nueva Cibeles es más internacional?
Muchísimo más, ¿no? Afortunadamente. Ya, fíjate, es la Mercedes Fashion Week, que uh-huh. O sea, la Cibeles se ha convertido, ¿no? Y es lo que son todas las pasarelas del mundo en este momento, que nos hayan subido a ese carro Bienvenido, vamos.
Francis, desde la ignorancia más absoluta en el mundo de la moda, pero es una pregunta obligada, ¿qué se va a llevar la próxima temporada? ¿Algunos trazos, algo que aquí el equipo bueno está deseando escuchar porque estamos un poco desfasados en lo que a moda se refiere?
Bueno, pues para el invierno próximo, ¿no?
Sí, sí.
Que es lo que hemos presentado, es una colección que se llama Montesinos Fashion Tour, y la filosofía es un recorrido por todos los países donde hemos desfilado. Son los colores como empolvados, como si tratara de un largo viaje, con imágenes un poco de todos esos países. Uh-huh. Son colores como los verdes, lilas, grises, negros, crudos. Y sobre todo yo creo que algo así muy que destacar son las mezclas, que son un poco insólitas, como un vestido de tul con una manta zamorana arriba, ¿no?
Tengo aquí a Moncho al Puente, tengo a Moncho al Puente aquí tomando buena nota de todo lo que se va a llevar. Francis Montesinos, muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Lo de la manta zamorana realmente me parece una idea genial, y que los temas sean los colores negros, grises y crudos, también me parece que está, que parece que lo ha hecho la Standard & Poor's.
Bueno, sabes que la moda hablada, ya lo dijo Roland Barthes, tiene una poética muy particular. Sí, sí,
sí. ¿La música de Tom Jones te va para el soneto de hoy o no?
Cualquier cosa le va.
Bueno, pues venga, vamos a subirla un poquito.
El culo de cristal de la botella deja ver un vacío preocupante. Nada de nada, nada por delante y nada por detrás. No deja huella. Resucitar la olímpica querella por ahora es su plan más relevante. No es muy original, no es muy brillante, ni siquiera se le ha ocurrido a ella. Preparados, parados, listos ya, que dentro de 8 años, si aguantáis, ya veréis qué bien os va. Parados a correr, que si entrenáis, ya veréis las medallas que ganáis corriendo por la puerta de Alcalá.
Moncho al Puente, siempre podemos aplaudir a Moncho, claro que sí. Esto no va a ocurrir todas las semanas, Moncho, que lo sepas. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid, como siempre, desde las 7 en punto, en las 6 emisoras de la cadena SER. Hasta mañana, adiós.